Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 4 de marzo, el cuerpo lo sabe, como diría un buen dominicano, y estamos iniciando un programa delicioso para ustedes, con un contenido de, oigan, no les voy a decir, porque aquí, ustedes saben lo bien, aquí hay de todo, miren, aquí hay cine, aquí hay presupuesto, aquí hay música, y sobre todo, aquí hay mucho de Rosy Abreu y muchísimo de Santiago Sicard para iniciar una noche espectacular. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette, buenas noches, Santiago, así es, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe que hoy vamos, ¿verdad?, a hablar de música, a hablar del presupuesto de mis sueños. Hoy tenemos un viernes bien relajadito. Santiago.
Muy buenas noches a todos. Muy contento de empezar un nuevo mes con un viernes. Imagínense, qué delicia. Y aquí en Sumas con esa programación especial para ustedes, para que aprendamos de finanzas de una manera entretenida, de una manera diferente. Hoy un contenido enriquecedor. Incluso a mí me tocó investigar, me tocó ir a mis libros de economía para recordar algunas cosas, algunos conceptos que queremos transmitirles de la manera más sencilla y fácil posible para que los puedan aprovechar para sus bolsillos. Hablando de bolsillos, me acordé de la agenda de hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
El día de hoy comenzamos, señores, con, ustedes saben, todos los viernes viene con nosotros, nos acompaña Alexandra Santana y vamos a hablar de una película que Santiago nos recomendó y es El hombre que conocía el infinito. Vamos a ver todo lo que hay que hablar de esta película que de verdad Santiago nos dejó pensando mucho.
Yo quiero anticiparles que me encontré allí a Alexandra Santana con una sonrisa enorme. Les tenemos noticias de Alexandra, no se van a perder, no es pura ficción.
Y posteriormente tenemos el presupuesto de mis sueños como cada viernes. Y hoy vamos a seguir conociendo nuestra isla y nos vamos a una reserva natural, la Reserva Ecológica de Punta Cana.
¡Ay, qué bueno eso! En Música para tu Bolsillo, yo les tengo una sorpresita. Nos vamos a poner algo teóricos, pero creo que vale la pena conocer un poco más de economía. Ahí va la primera pista. Y la segunda pista... Nos vamos para algunos estados de los Estados Unidos donde hay una música muy tradicional de ese país. Ahí están mis dos pistas para Música para tu Bolsillo. Nos encanta que nos acompañen. No se muevan.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Señores, Y llegó el momento que yo sé que usted espera todos los viernes. Sí, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, usted espera, no es pura ficción, porque aquí viene Alexandra Santana a acompañarnos, a hablar de cine. Alex, ¿cómo estás? Bienvenida.
Yo estoy feliz. Yo no sé por qué, pero toda la semana yo tengo que decir eso, porque estos son 20 minutos de felicidad con ustedes, señores.
Pero no, yo sí sé por qué estás feliz esta semana. Yo le quiero contar a toda nuestra audiencia que Alexandra Santana ya le comenzaron a reconocer parte de su trabajo, parte de sus esfuerzos y parte de la calidad que tiene. Los invito a que vayan a Diario Libre y vean el artículo que fue publicado sobre el trabajo de Minerva's Film y de Alexandra Santana. Así que ahí, por favor, todos los oyentes. Esa sonrisa, mire, obvio. Y esa sonrisa, yo creo que en el caso de Alex no es la sonrisa del orgullo, es la sonrisa de la satisfacción por haber dado lo mejor, porque creo que he aprendido a conocerla. Quiero felicitarte, Alex. Este es apenas un pequeño paso en esa gran carrera y en ese futuro que creo que es más que promisorio en tu caso. Creo que vas a ser orgulloso a tu familia, a tus amigos y a tu país. Y por supuesto a Sumas.
Gracias, gracias. La verdad es que nosotras tres, porque somos tres en esta casa productora, Violeta, Virginia y yo, estamos súper contentas de cerrar esta semana con parte, digamos, del resultado de todo este esfuerzo de más de 2 años de trabajo, señores. O sea, no, nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí que la persistencia y la insistencia tiene sus frutos. Y yo creo que apenas empezamos,
mira,
¿verdad?
De acuerdo. Tal cual como ocurrió en la película que vimos, ¿verdad? La persistencia, sí. El trabajo duro, la pasión. ¿De qué se trata la película? ¿Cuál es, señorita Abreu?
La película que vamos a dar en la noche de hoy es El hombre que conocía el infinito.
¿La vieron todos?
La vimos todos.
Sí, la vimos, la vimos. La vimos,
la vimos todos. Alex, pero desglosa tú todo esto.
Bueno, El hombre que conocía el infinito es una película que se realizó entre dos países, el Reino Unido y la India. El director británico Matthew Brown estrenó esta película en el 2015 y es una película biográfica de un matemático indio autodidacta que hace contribuciones asombrosas al campo de las matemáticas, hablando específicamente de la teoría de las particiones. Hizo ahí una serie de ecuaciones y de teoremas que luego sirvieron para lo que fue la formulación luego de otras, digamos, formulaciones matemáticas en la ciencia. Bueno, en la ciencia de las matemáticas específicamente. Yo creo que la razón por la que me dedico a las artes es precisamente porque yo, mi mayor fuerte es las matemáticas de los presupuestos. no la de este científico, Ramanujan, que no sé si lo estamos pronunciando bien, pero bueno, es este científico, la verdad es que hizo un valioso aporte y creo que el análisis que nosotros tenemos que hacer y el que me corresponde, que quiero compartir con ustedes, es más desde el punto de vista, digamos, de la historia, ¿no? De la historia de esta película, que sí las recomiendo porque, a pesar de que voy a hacer algunas, digamos, planteamientos que no comparto, porque siento que la historia tiene muchos elementos que quedan muy superficial en la película. Creo que hay construcción de personajes que también quedan un poquito aéreos. Por ejemplo, vamos a empezar, por ejemplo, con el personaje de la madre. Creo que no se conoce mucho de la madre de él, o sea, más allá de que es una madre posesiva. El mismo retrato también que hace de la esposa, ese retrato cliché de la mujer abnegada que está detrás de todo hombre exitoso. O sea, no vemos una construcción como tal de ella, donde se sientan los objetivos de ella como personaje, más allá de estar todo el tiempo esperando una carta de él. Creo que en la realidad tampoco, si lo extrapolamos a una realidad, no funciona que un personaje esté todo el tiempo a la expectativa sin ninguna línea dramática que cree ese contraste. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la madre. Creo que la madre solamente nos la presenta como esa madre que es posesiva. Pero más allá de esa madre posesiva que pasa a estar orgullosa de este hijo, ¿sabes? Creo que en lo que es la historia paralela que nos cuenta de madre y esposa se queda corto. también me pasa que vemos a este personaje, a Ramanujan, que es un genio en todo este proceso del descubrimiento que hace y habilidades que le otorga la divinidad. Pero creo que más allá de eso, a mí me hizo falta ver imágenes que simbolizaran ese pensamiento innovador. Quizá ustedes recordarán una película que se llama La teoría del todo, que en la teoría del todo, por ejemplo, se utilizaron muchos recursos visuales interesantes de cómo Hawking diseñó todas las fórmulas que él se creaba en su cerebro. Entonces, había otro tipo de conexión con la audiencia, más allá de esta conexión con el corazón, que es lo que siento que hace el director. Y a mí me hizo falta más conectar desde el punto de vista de lo racional, de la historia como tal de Ramanujan. Sí es valioso reconocer las actuaciones de Dev Patel. Dev Patel, de hecho, es de mis actores británicos de ascendencia india preferido. O sea, no sé ustedes ahí qué piensan. Y también Jeremy Irons. Y creo que estos dos personajes son los que verdaderamente enamoran a la audiencia con sus interpretaciones. Y le da la historia, ¿sabes? Saben lograr el hecho de que la gente conecte con la historia porque sus actuaciones están fabulosamente bien logradas. Ah, bueno, otro elemento que también me parece que también lo relaja, ¿no? Y quizás se pudo profundizar un poquito, es que la película pasa en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y creo que es un contexto sumamente complejo como para dejarlo ir. O sea, simplemente lo presenta ¿para qué? Para mostrarnos que habían actitudes de racismo en la época o de que fue un momento de verdad que, bueno, que sabemos lo que significó, pero con relación a la historia no se profundiza en el significado de este momento, ni siquiera para las historias paralelas que estamos viendo de la relación madre y esposa. Y luego lo que eso significa realmente en la sociedad británica en ese momento. O sea, creo que lo deja muy en la superficialidad. Pero también sí es bueno destacar que esta película es una película que se da en un contexto y en unos años donde comienza a tener mucha fuerza lo que son las películas biográficas de científicos y de matemáticos de este tipo. Yo les mencionaba la teoría del todo, pero también está, por ejemplo, The Imitation Game, que es otra película que recomiendo, que también surgió en esa época y es sobre Alan Turing. Y bueno, y luego vino la película de Steve Jobs. O sea que creo que este director lo que quería era como aprovechar una ola que se estaba dando entre el 2014, 15, 16 con películas de este tipo. Que bueno, que si la comparamos desde el punto de vista de producto cinematográfico completo, yo siento que se quedó corta, o sea, honestamente. Pero bueno, obviamente los recursos cinematográficos que tiene desde el punto de vista del manejo de la estética, de la dirección de arte, creo que sí es válido reconocer, pero la historia como tal, yo creo que faltaba más un proceso quizás de maduración, de trabajo. Y bueno, fue como lo que más sentí, lo que más me chocó, si lo pudiésemos decir de una forma, el trabajo de adaptación que se hizo como tal de la película. Creo que quedó corto.
A ver, Santiago, díganos usted la parte final. Yo puedo entender parte de lo que dice Alexandra y voy a admitir que me pasaba lo mismo con respecto a la esposa. Entendí que, y al final de la película cuando dicen que por la tradición india ella no se vuelve a casar, yo dije, Dios mío, pero qué vida más sin propósito, porque al final ella no hizo nada. Pero también debemos entender, Ana, Alex, hablando de esto, es que ella vivía en otra época, no conocemos la cultura india, qué se espera de una mujer india que pierde a su marido durante 5 años, o sea, no sabemos qué va a ir. Lo que sí me llamaba la atención es que su marido que ella tenía, que ni siquiera conectaba con ella de manera emocional, por su mismo tipo de personalidad y por su misma, por decirlo así, pasión, que era casi obsesión por los números y por estar conectado a su papel, a su libreta, que al final para mí terminó siendo más esposa de él que la misma esposa.
Así es, totalmente de acuerdo con Ivette.
No se conocían ellos, o sea.
Exacto, ¿qué tanto amor puede existir de dos personas que no saben? Yo no sé quién, yo solo sé que tú sí eres un loco apasionado de los números. Uh-huh. Así que me llamó mucho la atención lo cruel de la cultura, de que esa mujer no pudiera volver a casarse nunca más por un hombre que nunca existió, ¿ok? Nunca existió. Ellos pasaron, según lo que se ve, pasaron muy poco tiempo juntos como matrimonio, porque cuando comienza la película, ellos no estaban juntos, ella estaba en otro sitio. Y en la más familiar cuando consigue trabajo. Entonces, pero esa es la parte como emocional que uno le quiere poner y también de la cultura, que es algo tan particular.
Totalmente, totalmente. Es muy particular de la cultura. Así y es muy es. Particular de cada uno. De hecho, fíjense que hay matrimonios que nunca están juntos, siguen casados y funcionan bastante bien. Entonces es un tema como que uno tiende a juzgar desde su orilla, pero no considera estos factores adicionales que tú estás tratando. A mí me gustaría cambiarles un poquito la perspectiva e ir a hablar de otros temas no relacionados ni con la cultura ni con nada de esto, sino a mí me llamaron la atención dos cosas particulares. Primero, creo que la película tiene un mensaje inspirador para cualquier persona y es que él, a pesar de las oportunidades limitadas que tenía, gracias a esa pasión, renunció a todo, como dice Ivette, por ese sueño, que por supuesto lo llevó a que hoy en día aún se le considere uno de los matemáticos más curiosos y más importantes de la historia, ¿verdad? Él, como dice Ivette, sacrificó su hogar, sacrificó su casa, sacrificó hasta su propia salud, porque fallece por esos problemas, la falta de comida. Recuerden que él no comía carne y en Londres, pues obviamente la carne es fundamental, no hay dieta vegana en ese momento. Entonces, él hasta sacrifica su vida misma por ese sueño, pero lo cumple. Ahora bien, vamos a hablar del por qué viene esto a sumas, no solo porque es inspiradora para que ustedes persigan sus sueños, sino porque pues, las matemáticas son un lenguaje básico en la ciencia. Y ojo, lo que busca esto es que no podemos describir, medir o comprender los fenómenos, bien sean científicos o no, sin utilizar el lenguaje matemático. Dice el matemático Karl Malburg de la Universidad de Luisiana, dice que cuando un matemático habla de infinito, no es solo la idea abstracta del infinito, sino que de manera particular se refiere a una forma de modelar el comportamiento a gran escala o a largo plazo. Así que esa es una de las razones por las que a Ramanujan se le suele llamar el hombre que conocía el infinito, porque demostró una habilidad increíble para comprender esos comportamientos limitantes. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, en realidad es precisamente esa idea de moldear y comprobar a través de las matemáticas y la estadística y usando la razón y la lógica, analizar datos para entender el funcionamiento del sistema en el que vivimos. Y hay una ciencia que se enfoca en el sistema de bienes y servicios en el que vivimos. A esa ciencia, particularmente, la llamamos economía, así como lo escuchan. La economía, la palabra, viene del latín medieval como oeconia, sobre el griego que es oikonomía, formado a partir de dos palabras, la combinación de oikos, que remite a la idea de casa, de morada, o una agrupación de individuos, y del verbo nemein o nomos, que es interpretado como la acción de gestionar, administrar o distribuir. Así pues, entonces, la palabra economía, en concreto, la unión de estas dos palabras, casa y administración, lo que parece expresar es realmente su esencia, administrar el hogar. Pero cabe destacar que esta afirmación de administrar el hogar no se refiere al hogar físico en el que convivimos, sino al hogar en general, es decir, a las ciudades, a los distritos, a las regiones, a los países, al mundo entero en general. Esta ciencia de la economía tiene dos grandes ramas, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía, como el término obviamente lo indica, se trata de ver el panorama económico completo como fenómenos a gran escala que afectan el consumo y basa sus estudios en el análisis y estadísticas, midiendo el nivel de los ingresos, el nivel de empleo y puede trazar, por supuesto, el éxito o el fracaso de un determinado modelo hacia el futuro. Del otro lado está la microeconomía, que a lo que se dedica es a estudiar aquellos fenómenos que afectan la industria, que afectan al individuo directamente, que afectan un círculo limitado de bienes y servicios. Ahora bien, algunos economistas muy destacados, como Hayek o Keynes, han sido grandes divulgadores de la ciencia económica y todos ellos creían firmemente que era necesaria e imprescindible. Muchos incluso opinaban que todos deberíamos conocer aspectos básicos de la economía. así como se conoce del idioma o de las matemáticas, porque solo de esta manera seríamos realmente ciudadanos libres, solo sabiendo de economía en un sistema que nos da bienes y servicios porque consumimos constantemente, independiente del sistema capitalista, comunista, socialista, lo que usted quiera, consume constantemente. Entonces, solo sabiendo de economía, dicen estos economistas, seríamos capaces de discernir entre lo que nos dicen y la realidad. Y solo sabiendo de economía, seríamos capaces de tomar la decisión que es más apropiada para nosotros. Por ejemplo, si ustedes van a montar bicicleta, ¿irían sin bicicleta? Entonces, ¿por qué cuando van a consumir, a vivir en un sistema, pues no utilizan las herramientas que funcionan? El problema básico de la economía está en tratar de satisfacer las necesidades con los recursos escasos y limitados que existen. Es decir, tratar de repartir los recursos y producir riqueza a través del tiempo. Sin embargo, es una ciencia social a través de la cual hemos buscado que esos recursos limitados nos permitan el desarrollo, es decir, mejorar nuestra situación y progresar. Pero esas interacciones del uso de los recursos y del desarrollo siempre se dan a través del tiempo. Y es por eso que la economía mira hacia el futuro. Las matemáticas y la estadística ayudan al economista a crear modelos que pueden predecir en cierta medida lo que pasará. Y el entendimiento de ese sistema a través de un modelo se hace útil para explicar lo sucedido, pero fundamentalmente para buscar predecir lo que puede suceder y entonces tomar acciones, bien sea para alentarlo o para prevenirlo y modificarlo. De eso se trata la economía. La economía, sin embargo, como saben ustedes, trabaja a través de modelos. Y los modelos no son más sino un esquema teórico, generalmente en forma de matemáticas, de un sistema o una realidad compleja. Es decir, son una abstracción, una simplificación de la realidad. Por eso a menudo escuchamos en los medios, en la calle, muchos reclamos a los economistas por no haber acertado en los pronósticos, ¿verdad? Sin embargo, esa crítica, que es muy fuerte, es muy compleja de solucionar, porque no solo se trata del arte de la predicción, nadie tiene una bola mágica, sino especialmente el carácter científico de la economía. Y es que la economía resulta muy compleja, no solo porque tiene muchas variables, sino específicamente porque no es una ciencia dura, es decir, no tiene un laboratorio en el cual replicar experimentos. No es como en la física o en la química, que usted controla las variables. En economía no. La variable más difícil que tenemos que controlar o tratar de predecir en economía, ¿cuál creen que es ustedes? El ser humano, exactamente. Muy bien, Ivette, ¿cuál va a ser el comportamiento del ser humano? Creo que, Rosy, ¿tú qué ibas a decir?
No, es que estaba lo que dijo Ivette, el ser humano.
Exactamente. Entonces, dentro de esas ecuaciones, hay un ser que es impredecible, que cambia constantemente. Y por eso es que los modelos económicos, independiente de cuál sea, tienen que evolucionar constantemente. Y no es gratuito que la economía últimamente haya mostrado un gran interés por la psicología. Es porque dentro de esas variables está el ser humano, que constantemente está variando. Así que esta ciencia económica no permite al economista predecir científicamente con exactitud la magnitud de los cambios que se generarán, ni el momento en que se darán, porque es que la decisión del ser humano es repentina, está llevada mucho por las emociones. A eso técnicamente se le llama el problema del timing en economía. Habiendo conocido esto, desde Sumas les hacemos una invitación a todos para que conozcan un poquito más de esta ciencia, para que se acerquen un poquito más a las finanzas, a la economía, a Sumas. Porque habiendo entendido un poco más el sistema en que vivimos, más que criticar, ojalá seamos propositivos, generemos cambios que mejoren el sistema. Y ojo con esto, a veces nos centramos en nuestro deseo, en nuestra ambición, y nos olvidamos que hacemos parte de un sistema y que cualquier alteración que hagamos en ese sistema puede afectar de manera irreparable el bienestar de otros o incluso la estabilidad de ese mismo sistema en el que nosotros estamos. Así que una reflexión para que aprendamos mucho más de economía, de finanzas, y cuando planteemos cambios, argumentos, lo hagamos pensando en el todo del sistema y no solo en nuestro bienestar.
Se espere, Santiago. Usted como que cerró ahí con un cierre, valga la redundancia, pero así como ¡pum! Un sello. Pero usted no nos ha dicho qué vamos a ver el próximo viernes.
Ay, tiene usted toda la razón.
¿Qué tenemos?
Nos vamos, Rosy, tarea. Nos vamos al año 1994, si no me equivoco, con una película que se llama Barbarians at the Gate. ¿Ok? Barbarians at the Gate. Se trata de la compra apalancada que se hizo de Nabisco, una peliculita que nos va a dar mucho que hablar sobre finanzas. Nos vemos en 8 días, Alex. Gracias por compartir de nuevo con toda nuestra audiencia.
Nos vemos la semana próxima.
Bye, Alex.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y este viernes, el presupuesto viene por cortesía de Rosy Abreu. No. Está bueno, eso, ¿verdad? Señores, este viernes, Rosy se aunó a mi visión de que de verdad hacer turismo en mi país, y como que esa idea yo la lancé así y como que la hemos abrazado conjuntamente. Así es que Rosy hoy nos trae un presupuesto a un lugar que Santiago nos dijo que lo mantuviéramos en secretico, pero cuando lo vimos dijimos, no, esto la audiencia de Sumas tiene que saberlo porque tienen que ver las bellezas que hay en nuestro país. Rosy.
Así es, Ivette. Y hoy tenemos un presupuesto que nos va a continuar llevando a conocer esos pedacitos bellos, hermosos y preciosos que tenemos en nuestra bella isla, que estoy segura que muchos desconocemos, porque me incluyo, porque no conocía este lugar del cual Santiago nos comentó la semana pasada, y por eso quisimos traerlo este viernes con el presupuesto de mis sueños. Estamos hablando de la Reserva Ecológica Ojos Indígenas.
Ay, 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 ya vi que no les puedo contar de mis tesoritos acá en República Dominicana. Ya entré en dudas. Bueno, cuéntanos de este lindo presupuesto. La verdad que es un sitio espectacular.
Bueno, primero vamos a hablar acerca de su ubicación y unos datos generales acerca de esta Reserva Ecológica Ojos Indígenas. Esta área protegida de 1.500 acres fue donada por el Grupo Punta Cana a la Fundación Grupo Punta Cana para la creación de una reserva natural con fines educativos, científicos y recreativos. La reserva ecológica es categorizada como un bosque subtropical de transición por encontrarse mezclada entre vegetación y fauna de zonas húmedas y secas. Dentro de las reservas se encuentran más de 500 especies de plantas, 36% de las cuales son endémicas de nuestro país. La misma se ha denominado Reserva Ecológica Ojos Indígenas, ya que hallazgos cercanos indican que fueron terrenos habitados por los indígenas, primeros habitantes de nuestra isla. Continuamos. A ver, Santiago, antes de continuar, yo quiero que tú nos hables un poquito de tu experiencia, porque tú dijiste que había sido anteriormente.
Sí, miren, he tenido la fortuna de haber ido varias veces, pero más que hablarles de mi experiencia, quiero pedirles un favor a todos los que vayan a este sitio o a cualquier otro sitio en la República Dominicana. Por favor, no boten basura. Uno cree que una tapita, que una servilleta, que una bolsa, que una fundita no hace la diferencia, y la hace totalmente. Así que, por favor, cuando vayamos a esos lindos sitios que tiene el país, respetémoslos y cuidémoslos. Su responsabilidad no es dejarlo como lo encontró. Su responsabilidad, y mucho más si es dominicano, es dejarlo mejor de lo que lo encontró. Así que si usted encuentra un papelito, así no sea suyo, recójalo. No lo deje por ahí.
Estoy muy de acuerdo, Santiago, porque nosotros, a veces, nosotros mismos destruimos nuestro bello país. Rosy, síguenos contando.
Así es, bueno, y para que puedan continuar entendiendo el porqué, la exhortación que están haciendo Santiago y Beth, es porque este lugar en el interior de esta reserva se puede observar una gran variedad de especies de flora y fauna, así como 12 ojos de aguas, es decir, 12 lagunas formados por la floración del río subterráneo Yauya debido a las características geológicas del lugar. La mayoría de estas lagunas han sido nombradas a partir de palabras utilizadas por los taínos, quienes fueron los primeros pobladores de nuestra isla y extintos durante la conquista y colonización por los europeos. En dichos ojos de agua se pueden observar tilapias, camarones ejicoteas y tortugas de agua dulce. Esta reserva ecológica está ubicada específicamente en Punta Cana Resort and Club, vale la redundancia, en Punta Cana. ¿Quieren saber el costo? ¿Quieren saber cómo la gente puede pagar la entrada?
Todo,
dime,
todo,
Beth, cuéntame.
Todo, bueno, lo quiero saber, todo.
Todo. Bueno, básicamente el costo de la entrada es de $50 por persona para el público en general. Los pagos deben hacerse directamente en el Centro de Sustentabilidad de la Fundación Grupo Punta Cana, y ellos indican que aceptan efectivo, tarjeta de crédito y además tanto dólares así como pesos. ¿Qué debemos llevar? ¿Qué necesitamos para poder ingresar a las reservas, a esta reserva ecológica? Y si debemos, pues, reservar antes de... Pues ellos indican que los visitantes individuales, es decir, grupos pequeños y personas que vayan solas o parejas de menos de 10, no necesitan ningún tipo de reservación, pero los grupos grandes a partir de 10 o más personas sí necesitan una reservación con un mínimo de 24 horas de antelación. Así que oído para que sepan cuál es el proceso. Otra de las cosas que mucha gente me imagino que se pregunta para ir a este tipo de lugares, que si hay mosquitos, que necesitan, que si protector solar. Pues nada, las recomendaciones de ellos son las siguientes. Todos los senderos son sombreados, entonces ellos recomiendan el uso de repelentes ecológicos para mosquitos, para preservar la calidad del agua de las lagunas y proteger la flora y fauna, ya que en ellas sugieren no utilizar protector solar o solo utilizar protectores que sean biodegradables y orgánicos al 100%. Escuchen bien, para que no vayamos, pues, a dañar este ambiente que es sumamente natural y está todavía bien resguardadito, para que no se contamine el medio ambiente. Además, no, sí.
Si tú me permites, en realidad no se necesita... O desde mi experiencia, las veces que he ido, poquitos mosquitos, no se necesita realmente repelente, no lo usen, que no se necesita. Y lo otro es que uno solo puede estar 2 horas dentro de la reserva. Entonces, hombre, que ese día sea el día de broncearse, no se echen ninguna clase de bloqueador solar, porque por más que sea como sea, eso tiene aceites que contaminan el agua. Y cuando ustedes vean la pureza del agua que hay allá, la verdad que es un crimen uno contaminar esa agua como sea. Así que por favor no usen nada de eso. Hagan el sacrificio un par de horitas, no es más. Y la verdad que vale la pena hacerlo.
Bueno, así como dice Santiago, es mejor no hacerlo, pero ellos también dan unas recomendaciones, tienen unas tiendas en caso de que hayan personas que necesiten pues realmente utilizar este producto. Ellos tienen disponibles unos que no contienen óxido de titanio y tampoco tienen óxido de zinc para pues entonces no poder, no afectar este ambiente, esta belleza que tenemos en nuestra isla. Me imagino que también ustedes se preguntarán qué tipo de ropa deben llevar, si tienen que ir con botas, porque estamos hablando de que hay que caminar. Pues no, ellos indican que no hay que ir con botas, sino con zapatos que sean muy cómodos, o sea, con los que usted se sienta cómodo y sepa que puede caminar unos cuantos minutitos y que no se vaya pues a haber afectado o a incomodar. La reserva tiene varios kilómetros de senderos y una visita a los manantiales implica una caminata de aproximadamente 40 minutos. Santiago, cuéntame cómo fue tu caminata.
Mi caminata fue muy larga. La primera vez simplemente caminé, no me metí a ninguno de los manantiales ni a ninguno de los pozos. Caminé bastante, creo que caminé cerca de las 2 horas. Es un lugar espectacular. La segunda vez sí ya elegí en cuál manantial me quería bañar. Y me quedé ahí un ratico y después fui a otro, pero es un sitio espectacular. La verdad que si no han ido, por favor vayan, visítenlo, pero cuídenlo, cuídenlo, no lo podemos dañar.
Así es, o sea, debemos proteger lo que tenemos, debemos conocer eso que tenemos. Además, Ivette, yo he visto, porque y me incluyo, que siempre estamos buscando lugares nuevos que visitar y teniendo tantas joyas, o sea, tantos paraísos en nuestro país. ¿Qué me dices tú, Ivette?
Creo que este es un buen momento, ¿verdad? Donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto estrés, donde hay tanto a nivel emocional, tanta carga, que todos saquemos ese momentito. Llene su tanquecito, váyase con la familia, relájese, esté en contacto con la naturaleza, esté en contacto con esa energía, con esa vida que hay alrededor de estos lugares que le hemos estado contando. Y renuévese, cargue energías.
Así es. Y para que terminen de cargar energías, este viernes los invito a Música para tu Bolsillo. No se muevan, ya regresamos en Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. Hay una luz en tu camino que brillante y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega Música para tus Bolsillos.
Bueno, llegó el momento de Música para tu Bolsillo. Y si verdaderamente, ustedes saben, esto es una queja pública que estoy haciendo. Nosotros, las pistas que Santiago nos da, no siempre nos dejan saber de qué se trata la música que nos trae. Hoy sí que me dejó a mí bien sorprendida. Porque hoy solo, o sea, como así, Santiago, usted dijo, vamos a hablar de economía, pero claro que vamos a hablar de economía, pero ajá.
Yo también me quedé así como en el aire con la pista.
Sí, ¿en serio? Claro. Vamos a hablar de economía, o vamos a continuar hablando de economía porque ya lo hicimos en la primera parte con No es pura ficción. Ahora vamos a complementar un poquito eso y vamos a ir a alguna de las teorías más importantes sobre la economía actual, sobre el modelo bajo el cual vivimos. y tiene algo que ver también con psicología, para que vea y vea. Ahí les boto ese datico. Escuchen esta canción, a ver si logran, afinen el oído, a ver si logran ustedes o nuestra audiencia identificar de qué se trata. Es una canción popular norteamericana, tercera pista. Vamos a ver si por primera vez algún oyente nuestro logra saber qué canción es. Escuchen. Con letra y todo. ¿Cómo les pareció?
Eso es country, ¿cierto?
Ay, va bien, va muy bien. Hay otra pista, vea, sí, es música country.
Es música country, pero como imagínese usted, uno aquí saber de música country en RB.
Bueno, exacto.
Yo porque tengo un oído que capta los sonidos, pero dígame usted, Santiago.
Sí, por favor, porque yo tampoco sé nada.
Bueno, miren, se trata de la canción El egoísmo en el hombre, del álbum La vida es un viaje. Obviamente es la traducción en español, que fue lanzada en 1997 por el cantante Ricky Skaggs. Skaggs es una de las personas más conocidas en este género country y la verdad que es espectacular. Es un cantante, músico, productor y compositor estadounidense, no solo de música country, sino neotradicional y de bluegrass. Principalmente toca un instrumento que se llama la mandolina, pero también toca el violín, la guitarra y el banjo. Skaggs fue incluido en el Museo y Salón de la Fama de los Músicos en el 2016 y en el Salón de la Fama de la Música Country en el 2018. Y el pasado 13 de enero del 2021 se anunció que el presidente Donald Trump había otorgado a este cantante la Medalla Nacional de las Artes. Desde 1983, Skaggs ha sido un constante ganador de premios Grammy, de premios CMA, que son los premios de la Country Music Association, y de premios IBMA, que es la International Bluegrass Music Association. Es decir, en los dos grandes géneros que él toca, country y bluegrass, ha sido reconocido constantemente. Tiene más de 10 premios de cada una de estas categorías de Grammy, de CMA y de IBMA, y es un señor bastante conocido para quienes saben de este género. Ahora bien, esta canción, que como les digo se llama El egoísmo en el hombre, pues tiene una letra muy diciente, espectacular, y básicamente siempre se refiere a la inutilidad del odio, a la inutilidad de las cosas que nos crea el egoísmo, y termina concluyendo que no hay nada que se destaque más que el egoísmo en el hombre. Valdría la pena que ustedes miraran la letra de esta canción. ¿Por qué viene la canción a Suma? ¿Se lo imaginan ya o no?
Me hago totalmente. Yo me lo imagino y ya le encuentro todo el sentido. Rosy, estamos viviendo actualmente una guerra.
Así
una
es.
Una guerra donde hemos podido ver mucho egoísmo. Mucho egoísmo. Ego, la palabra ego.
Ego.
En grande, subrayado y con...
Y con letras mayúsculas.
Podrían tener razón, pero la realidad no es esa.
¡Ay, santo!
La realidad es que el egoísmo viene a sumas. Primero hablemos un poquito de egoísmo. El egoísmo parece venir, la etimología parece venir del latín, formada por la palabra ego, que quiere decir el yo, el ser individual, y el sufijo ismo, que quiere decir tendencia, práctica de, es decir, la práctica de buscarme a mí mismo, de encerrarme en mí mismo, del ser individual. Y el egoísmo viene hoy a sumas es porque el egoísmo hace parte fundamental de cómo entendemos los sistemas en los que el mundo funciona actualmente, los sistemas económicos. El egoísmo humano se ha convertido en la principal base argumental de la teoría económica tradicional. Independiente de si el sistema es socialista, comunista, bueno, el egoísmo ha hecho parte fundamental del desarrollo de la teoría económica. Y es expresado como la natural tendencia humana a maximizar constantemente su propio beneficio. Se convierte entonces en un axioma fundamental de la teoría económica durante los siglos 19 y 20. Tanto así que tiene una idea, digámoslo así, autoevidente que no requiere comprobación, es decir, permite reducir toda la realidad de quienes actuamos en la economía y por consiguiente permite, entre comillas, prever todo nuestro accionar, todos nuestros movimientos y las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Este argumento forma parte del legado de la modernidad, no del pensamiento de un solo autor o de un solo movimiento económico, sino algo que comenzó a forjarse hace muchos siglos, en el siglo XVI y XVII, a través de múltiples trabajos y diferentes autores, como fueron Luis de Molina, Diego de Saavedra, Francisco Suárez, o incluso el mismo Baltasar Gracián en el mundo hispano. Y en la tradición anglosajona, especialmente, fíjense ustedes, por un filósofo y economista, David Hume, Thomas Hobbes, y en el mundo francés, por François de la Rochefort, en la corriente gala, entre otros, introduciéndose en la economía del siglo XVIII, donde ahí llega uno de los grandes de la economía. Los que son economistas ya sabrán que en el siglo XVIII, uno de los economistas más renombrados fue el señor Adam Smith. Entonces, el egoísmo, para la teoría económica, es un instinto fundamental de los seres humanos. Es un instinto que se deriva del instinto de conservación, del instinto de subsistencia. Y este principio egoísta, según lo plantea Adam Smith en su teoría, es lo que obliga al hombre común, al hombre que hace parte de ese sistema, a atender primero sus propias necesidades y las de su familia, y posteriormente las necesidades de la sociedad a la que pertenece. Este instinto egoísta de conservación individual fue considerado por Adam Smith como precursor de la teoría económica como un principio fundamental para el estudio de la economía. Es decir, el egoísmo penetra en esta teoría a tal punto que se convierte en el motor de la vida social y entonces implica una relación muy, muy estrecha entre necesidades y satisfacción. En la teoría económica, el concepto de egoísmo se analiza con Smith basado en la división del trabajo. Es decir, lo que Smith decía es que los hombres no tienen nada que agradecer a los demás hombres por el suministro de bienes y servicios que recibe, sino realmente a su egoísmo. Pues lo que plantea Smith en principio es que este instinto básico de supervivencia lleva a que el hombre busque crear bienes y servicios con el ánimo no solo de satisfacer las necesidades que cubren esos bienes y servicios, sino de satisfacer otras necesidades que tiene a través del intercambio de esos bienes y servicios que produce con otros seres humanos que producen otros bienes y servicios que le ayudan a sus necesidades básicas. Y es allí donde se da la unión social entre los hombres y la interacción entre los hombres. Esto es muy interesante. En las doctrinas clásicas, esta conducta individual, con sus historias de afán de lucro, de competencia, por supuesto que están basadas sobre la ley fundamental del egoísmo. Es en esta teoría que también se fundamenta el contenido de toda la economía neoliberal, que ahora en nuestros tiempos está en tanto auge, y constituye también la base filosófica de algo que se llama la teoría del egoísmo. La teoría del egoísmo, en el caso de la obra de Adam Smith, debe valorarse cuando se denomina la economía como la esfera de acción del egoísmo. Es decir, es una idea que lo que busca es enunciar el principio de que el egoísmo nos lleva a una cooperación automática de todos como sociedad. Mi acción egoísta debería llegar a tal punto que me haga preocuparme por la sociedad, porque finalmente yo vivo en la sociedad. Eso es lo que plantea Adam Smith. Nos hemos olvidado mucho de ese punto. Y es, por ejemplo, en el caso de nuestro presupuesto de hoy, yo puedo ir a disfrutar de esto, pero si yo realmente soy muy egoísta, debería nunca llevar basura, ni nunca ponerme bloqueadores solares, ni nada de esto, porque mi egoísmo va a llevar a que yo proteja esa área para poderla disfrutar infinitamente. Y entonces, entre todos, si todos tenemos tanto egoísmo, estamos protegiendo la colectividad también. Eso es lo que esencialmente plantea la teoría. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de eso y entonces somos cortoplacistas y mi egoísmo va al punto que digo, ah, pues como yo solo pienso ir una vez, pues entonces dejo el papelito acá, no lo recojo. Nos olvidamos que la economía es un juego infinito de acciones en la cual yo mismo me puedo ver perjudicado si esa colectividad no funciona muy bien. Conforme a esto, es la teoría del egoísmo la base de esta concepción neoliberal del mundo actual. Y en todo caso, cualquiera que sea la valoración que le demos al egoísmo como incentivo de la actividad individual, realmente es el propio interés del individuo la fuente de las pugnas que precisamente nos llevan a guerras como lo que denunciaba Ivette. ¿Hasta dónde ese egoísmo es ciego y no nos permite ver que si entramos en una guerra todos nos vamos a ver perjudicados? Ahora bien, aquí viene la parte esperanzadora. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y a lo largo de estas primeras décadas del siglo XXI, existe un inconformismo en las disciplinas, como por ejemplo la teoría de juegos, la teoría de juegos evolutivos, que hacen parte de la economía, y sobre todo la teoría de juegos neuronales, que ha estado aportando datos muy relevantes que están evidenciando la imposibilidad de reducir todo el comportamiento del ser humano exclusivamente al autointerés y al egoísmo. Es decir, estas teorías están diciendo el egoísmo no es suficiente para explicar lo que ocurre. Y si seguimos pensando solo en el egoísmo, los sistemas van a fracasar. Ahí les dejamos esto como una invitación a que pensemos en el egoísmo, pero lo pensemos a largo plazo, que seamos egoístas pensando que hacemos parte de un sistema, de una colectividad, de una sociedad, porque así vamos a sacar lo mejor de los mundos. Los dejamos con este pensamiento, con esta cancioncita de country. Esperamos que disfruten mucho este fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Muy buenas noches, que descansen y disfruten muchísimo.
Muy buenas noches.
Buenas noches, hasta el próximo lunes.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.